22 de septiembre de 2020. Una vez más, Barranquilla no registró fallecidos por COVID-19 según el último informe del Instituto Nacional de Salud. Han pasado 6 meses desde que se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus en Colombia. Ya no hay aislamiento preventivo obligatorio. Ahora se habla de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, decretado hasta el 30 de noviembre por el Gobierno Nacional. Los casos de contagiados y muertos están disminuyendo y Barranquilla cada vez más intenta volver a la nueva normalidad en aparente calma con la reactivación de su economía. Pero aún no es momento del descanso.
Dos cosas nos preocupan. Uno, que se relaje la gente. Por eso hoy el mensaje y la campaña de educación de riesgo dice no relajarnos. ¿Por qué no podemos relajarnos? Porque si los servicios de salud están vacíos, las urgencias, las UCI, el médico, la enfermera, los especialistas, el camillero y todos los servicios podrían relajarse y no adherirse a los elementos de protección personal como bien lo hicieron en la crisis y como bien la ciudad salió adelante sin afectaciones notables en el talento humano en salud, que hoy es nuestro principal activo, que hoy se destaca, que manejaron con rigurosidad, con pundonor, con esfuerzo, con solidaridad, con fuerza la crisis. Ese talento humano debe mantener la guardia en alto.
Ser el capitán de un barco que navegó en las aguas del mortal virus que le ha cobrado hasta la fecha a la ciudad 1.662 muertos no ha sido nada fácil. Esa es la tarea que ha tenido que cumplir el también médico Humberto Mendoza, secretario de Salud del distrito.
La mala percepción y reservas, prevenciones, incluso ataques a la misión médica, un desafío que logramos pasar al posicionar en la agenda pública como hoy, que nuestros médicos, enfermeras son nuestros principales aliados, que hay que escucharlos, que hay que protegerlos y que hay que seguir las recomendaciones de ellos para el manejo de esta enfermedad y todas las demás.
Han sido intensos meses lidiando con 37.700 contagiados, denuncias, vacunas, camas, unidades de cuidados intensivos, ventiladores, agresiones, decisiones y los medios de comunicación implacables buscando explicaciones.
La ciudad se dedicó también a manejar las noticias falsas que afectaban, por ejemplo, la asistencia de las personas oportunamente a los servicios de salud. La mala percepción y reservas, prevenciones, incluso ataques a la misión médica, un desafío que logramos pasar al posicionar en la agenda pública como hoy, que nuestros médicos, enfermeras son nuestros principales aliados, que hay que escucharlos, que hay que protegerlos.
Mientras a la fecha el trabajo arduo se ve reflejado en cifras como el incremento de la capacidad hospitalaria, pasando de 411 a 669 unidades de cuidados intensivos, así como la recuperación del 93.1% de personas contagiadas con COVID en el distrito, para María Eugenia Quevedo, gestora institucional de la IPS Mired, la misión sigue.
La parte clínica, sí, todos los días en los que estaban al frente de estos pacientes, luchando, pero la parte administrativa acompañándolo. Nosotros hacíamos ronda todos los días en los servicios. ¿Por qué? Porque había que demostrarle que el capitán del barco estaba aquí y que estábamos en todo momento y que teníamos el mismo riesgo que ellos y no los íbamos a dejar. Era decirle, estamos aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo rotamos? ¿Quieres descansar? Vamos y hacemos unos cambios. Pero era acompañarlos aquí. Fueron 3 a 4 semanas de un trabajo intenso, de sentir que andábamos con máscaras, con gorros.
Y es que sin esta madre de 2 hijos, todo hubiera sido distinto. Ha vivido de cerca los momentos de angustia, no solo de los pacientes de COVID-19, también de los médicos, con quienes buscó, además de la estrategia médica, humanizar la atención, desde hacer videollamadas para unir al contagiado con sus familias, hasta marcar con sus nombres los overoles de bioseguridad.
Una vida normal, usábamos las batas, no todos usábamos las pijamas quirúrgicas que estamos debajo de los overoles, veníamos en nuestra ropa normal y la bata. En marzo comenzamos a vestir ya en pijamas, a vestir en tenis, porque era más tiempo lo que pasábamos aquí. Ya en abril aumentamos y nos pusimos los visores, los tapabocas quirúrgicos, los gorros, y ya después el overall. Entonces, al vernos así, todos estábamos igualitos. Entonces decíamos, aquí no sabe quién es el médico, quién es la auxiliar, nosotros mismos nos identificábamos. Entonces comenzamos, nos vamos humanizados, cogimos cinta y nos marcábamos todos. Ya después comenzamos a abordar todos nuestros uniformes, nuestros gorros, y decirle al paciente, mira, yo me llamo María Eugenia, aquí estoy, lo que necesites.
María Eugenia revela que mientras sus esfuerzos iban creciendo al ritmo de los contagios de la enfermedad, que llegó a su máximo punto en la segunda y tercera semana de junio, el otro gran reto era frenar la desinformación y los ataques al personal médico.
Nosotros dando todo lo mejor de nosotros, tú sabes que al principio hubo muchas situaciones con que fuimos amenazados, donde pensaron que éramos un cartel del COVID, de que nos daban determinados millones por cada paciente, y después que se baja eso, que por cada cremación. Entonces, al nosotros todos los días ir poniendo en práctica que se cumplieran los protocolos del instituto, era un problema más con la cultura de toda la ciudadanía, pero afortunadamente, como era el mismo criterio todo el mundo, hablábamos el mismo idioma, se podían sacar las cosas adelante.
Y no solo eso. Esta mujer lideró los más grandes procesos en medio de la atención del coronavirus en el Camino Adelita de Char, el principal centro de recepción de pacientes de alta complejidad de los 43 de la red pública.
Nosotros comenzamos con un aforo de 25 unidades de camas de cuidados intensivos adultos. Aquí, nosotros esa era mi unidad de cuidados intensivos y terminamos con 78. Entonces, ese fue el crecimiento que gradualmente estábamos haciendo. Comenzamos a planearlo. ¿Qué camas vamos a sacar? Bajamos unas camas de obstetricia, bajamos unas camas de medicina interna, unas camas de pediatría, para ir creciendo en unidades de cuidados intensivos. Entonces ese era el papel que nosotros teníamos que estar mirando. ¿Cuántas estamos necesitando? ¿Ya llegaron los ventiladores? ¿Cómo los vamos formando? ¿Qué personal tiene el perfil? Esa era la parte de apoyo y estar aquí todos los días, de lunes a lunes, era 24/7.
Todos ellos, de quienes hemos conocido sus historias, representan a esos profesionales de la salud que merecen los honores y reconocimientos al enfrentar no solo al virus, lo han dado todo en hospitales y sus propias vidas. Se convirtieron en los ángeles de la pandemia.
La verdad es que estamos agradecidos con los médicos porque han salvado muchas vidas con esta pandemia. La verdad es que son unos héroes.
Muy agradecida con ellos porque gracias a ellos, pues un familiar estuvo con el virus y gracias a ellos, pues pudo salir adelante y salir de ese virus.
Bueno, agradecida con los médicos por todo su trabajo prestado a la humanidad y que Dios los bendiga mucho.
Bueno, la verdad es que la labor que han hecho los médicos es muy buena porque a pesar de todo han salvado muchas vidas y que le mandamos los mejores deseos para ellos y para su familia y que siga creciendo la salud aquí en Colombia.
Diana Comas, Atlántico en Noticias.